Julián Ratti les presenta este espacio popular. Así nacen las canciones que aquí les quiero contar.
Así queremos comenzar hoy un nuevo micro de estos que se llaman Así nacen las canciones. Y como siempre, Julián Ratti los acompaña. Y les recuerdo a los organizadores de festivales, de peñas, gracias a Dios seguimos recorriendo los festivales, festivales grandes, festivales chicos. No se olviden que bueno, seguimos llevando nuestras canciones. Y muchísimas gracias por dejarnos estar allí. Y seguimos con esto. Y usted ya lo escuchó, señora, señor de la región. Muchas radios de la región, gracias a Dios, transmiten estas ideas, esto que nos juntamos así a charlar con los creadores. Tengo muchísimo respeto a la creación y yo creo que cuando les diga ahora quién es el homenajeado de este micro, Popo Llaveno. Popo querido. No sabés la alegría que tengo que estás en Así nacen las canciones. Esta idea de mostrar el interior, no solamente de un canto, de una letra, sino también el interior de un personaje como sos vos en todo nuestro país. Popito querido.
Bueno. Qué bueno. La verdad que gracias por la invitación. Es un orgullo estar acá y además es un gusto estar acá. Y bueno, lo de dónde nacen las canciones, eso ya sabés vos. Yo sé de dónde nacen las historias.
Bueno, pero también, ¿viste qué bueno?
Aunque a veces se me ocurre alguna canción, pero como no la sé escribir, se van y vienen.
Ah, ¿viste cómo se te va rápido cuando sí, si no lo escribís o no, a mí me pasa.
Sí.
Yo si no escribo una ideita, ¿viste? Así, que te nace en el momento, se me va.
Se va.
Y más la melodía. Y acá estamos con el Pulpo Ferrari, lo vamos a presentar, que es el que maneja todos los aparatos y el que toca la guitarra, ¿no? Pulpito. Y pues es que a él, ¿cómo le quedan las melodías? Gracias a Dios, porque si no seríamos un desastre.
Pues son especiales ellos, los músicos son distintos. Ustedes los músicos son distintos de nosotros, el resto de la humanidad. Yo fui a guitarra 3 meses, 4 meses, ni zamba el grillo saqué. Pero me la quería hacer tocar el profesor. Me dio primero, los 2 primeros meses...
¿Quién era? ¿Se puede saber?
Quijena.
¿De ahí de la
región? Brinkman.
¿De Brinkman?
Le enseñó guitarra a todo el mundo. Único que no aprendió fui yo. Menos mal que la guitarra era prestada. Si no, me fui a comprar la guitarra, el viejo me mataba. Tendría de collar, porque el viejo...
Oh.
Sí. Porque me tuvo 3 meses... Tum, chin, chin, tum, chin, chin. Con los 3 dedos abajo, el chin, chin. Y tum, chin, chin, tum, chin, chin, tum. Al segundo mes, tum, tum, chin, tum, tum, chin. Y después quiso enseñarme algún tono.
¿Y de
tono.
Ahí nació el tunuchín?
¿Qué sé yo? Después que quiso hacerme rasgar. Pero yo si rascaba con la derecha, no veía donde ponía los dedos a la izquierda. Si miraba los dedos a la izquierda, no, hay que nacer músico.
Claro.
Hay algo en el cerebro de los músicos que le da la conexión de neuronas necesarias para aprender instrumentos, y yo no la tengo.
Che, Popo, yo te quiero hacer una pregunta, porque para mí es como que vos sos el heredero de Gambalunga. Esta es una cuestión personal, es mío esto, no me lo dijo nadie, yo lo siento. El heredero me refiero al humor
de la zona.
De la zona, sí. ¿No es cierto? O sea, con todo el respeto que vos te mereces, pero para mí...
No, pero de paso que me siento orgulloso que me digas eso.
Pero lógico.
Vos sabés que yo a Gamba lo quise mucho. Tuve la suerte de trabajar con él, hacer teatro con él.
Mirá,
nos reíamos más
¿teatro?
Nosotros.
¿Teatro? ¿Hicieron teatro?
Teatro hicimos con...
Contame algo de eso, dale.
Teatro.
Así la gente se entera.
Gambalunga, un día, un amigo nuestro de Villa María, que se llamaba Supo, soñador, gran soñador de obras de teatro, nos invitó a mí, a Gamba, a actuar en una obra que la hicimos en Miramar durante varios fines de semana.
Pero mira, wow.
Hicimos en varios lugares, y cuando me dijo que yo iba a actuar con Gambalunga, le agarré viaje, porque no me rendí económicamente eso, pero el gusto de trabajar con esos dos locos, claro, me dio tantas satisfacciones, me reí tanto. Gambalunga y yo éramos iguales. Por ahí entrábamos fuera de tiempo. En escena, claro, teníamos que entrar
en un rato
y por ahí entraba Gambalunga. No sabía qué mierda estaba haciendo ahí en el escenario. Y que andar a arreglar eso.
Claro.
No, no, no. La primera vez que entré al escenario, me acuerdo, supo hacía de mujer, que era la dueña de la pensión, y yo entré y él tenía que salir a recibirme. Y se estaba cambiando, yo miraba por bambalina, así que yo empecé a hablar boludeces delante del público, a hablar para... No, no, fue un cagarrisa. Y otra vez que fue lo máximo, él estaba vestido de mujer, caracterizado de mujer.
¿Te referías al hombre?
A Don Supo. Claro. Y Gambalunga y yo atrás de bambalina esperando que empiece. Y él entraba por entre el público. Ah. Y entraba, buenas tardes, buena gente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Y saludaba al público y subía al escenario y arranca. Cuando está por subir, estaba por entrar por la ventana, porque la puerta estaba cerrada, la policía le dice, ¿qué hace acá?
Oh.
No, no, yo soy el de la obra. ¿Y por qué está disfrazado? Le decía, nosotros allá esperando que él suba, el público hacía... que quieren que empiece, sí, y él explicándole a los milicos qué mierda estaba haciendo ahí vestido de mujer queriendo entrar por la ventana. Así que nos enteramos después, cuando terminó la obra, nos enteramos que había pasado porque había demorado
por
tanto.
Por el tema de la demora.
Bueno, mirá si nos habremos reído con eso.
¿Qué era el fundamento de la obra? ¿Te acuerdas?
Él era una señora dueña de la pensión que venía a Gambalunga, entraba ahí, después había un comisario, que era yo el comisario. Ajá. Y había una actriz que era una chica de Porteña, que era directora de teatro y nosotros le hicimos actriz. Y había otro que era también paisano de ahí, que es otro amigo mío, se llama Daniel, pues ya me voy a acordar. Así que habíamos hecho, nos cagamos de risa, y el público también a veces se reía, también el público a veces se reía, pero bueno, fue una experiencia linda.
Pues sabés que tal vez antes, a lo mejor, se usaba así en los pueblos, de tener la obra de teatro con artistas locales. Yo te digo porque la Peña Filodramática de Vila, mi papá era integrante de la Peña, digamos, ¿no? Te estoy hablando hace muchos años. Pero bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo.
Y nosotros en Viñó, yo cuando vivía en Viñó, teníamos un grupo que se llama JUBA, Juventud Unida Vignau Artística, manejada por el padre Ferrero, que él escribía los teatros.
Escribía el guión, digamos.
Escribía los guiones, escribía las obras. Hizo no sé cuántas obras, como 10, y cuando falleció... ¿qué hacemos con todas estas obras? Dijeron los curas. Y se la dieron a los parientes de Bossi. Porque Ferrero de Bossi, el padre Ferrero.
El padre.
Se la dieron a los parientes todas las obras de teatro para que las guarden. Y uno del, no sé, de la familia o que era amigo de ellos, se hizo aficionado a leer obras de teatro y las leyó todas. Y le gustaba leer obras de teatro haciendo los personajes, todo.
Pero...
Y un día lo internaron en el Sanatorio San Polo en Mortero. Y estaba internado y le dice a la enfermera Gladys, dice, ¿no me trae una obra de teatro para que lea? Bueno, le dijo, ¿de dónde vas a sacar una obra de teatro? En un sanatorio. Y le dice al Bochi San Paul, ¿qué hago? Y llévale la guía de teléfono. Y le llevó la guía telefónica. Y empezó a leer el gringo. Al rato pasó la enfermera y dice, ¿qué tal la obra, linda? Todavía no empecé, pero qué manera de trabajar actores. Venía por la mierda.
Desde Casilda hasta Sunchales, de Rosario a Reconquista, en cada pueblo santafesino voy cantando mi tamberita. Cantaré te quiero, mi tamberita, decirte cosas, las que soñé. Busco en las chácaras tu amor primero, la más bonita de Santa Fe. Por eso quiero que sepan todos cuánto te quiero, mi tamberita, la más bonita de Santa Fe. Buscando el alba se van tus manos, despierto el cielo, verá tu andar. Cantando siempre mi tamberita, entre mis brazos despertarás. Por eso quiero que sepan todos cuánto te quiero, mi tamberita, la más bonita de Santa Fe. ¡Vamos, padre! destino de campesina y todo el mundo de ti sabrá. Por la cintura de aquella madre que al tambo al hijo da la verdad. Por eso quiero que sepan todos cuánto te quiero, mi tamberita, la más bonita de Santa Fe. Por eso quiero que sepan todos cuánto te quiero, mi tamberita, la más bonita de Santa Fe.
¿Querés escuchar a Julián Ratti en redes sociales, Face, Instagram? También podés suscribirte a su canal de YouTube o a su página web www.julianratti.com.ar. Vas a encontrar muchas canciones. Acompañemos el canto de la pampa gringa con Julián Ratti.
Vos sabés, Popo, que me gusta mucho escuchar tus espectáculos, cuando escucho tus relatos y tus personajes. Son los míos, son los que están en mis canciones, porque le hablo a esa misma gente. Por eso me encanta, porque parece como que a la vida la tomaste del brazo y saliste con ella de paseo. Mira, justamente yendo así entre las simples cosas que te suceden, y mirándolas por dentro, fue igual que caminar con el asombro de lo que uno va descubriendo. Y un día, por ejemplo, compuse una canción que se llama Lo poquito me hace falta. La interpreta mi hija Patricia y mi sobrino Efraín. Tiene esa identidad de crecer con las simples cosas. Popo, te cuento a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando. Aquí estamos, en compañía de Popo Llaveno, el humorista de la provincia de Córdoba, compartiendo este hermoso momento ahora con Lo poquito me hace falta.
Mamita, mamita, mira cómo llegué, mamita. Mami.
Otra vez borracha y sin plata, seguro.
Pero mamita, me fui a cantar la fiesta de la pyme y nos fuimos con el Tito Penés y el Tito Cabrera. Nos fuimos allá al bar del Panda, ¿viste? Y en el bar del Panda, mami, ¿sabés quién estaba, mami? Edrán Cortés. ¿Pero qué digo Edrán? Es el gran Cortés. Y con el Walter y el Pulpo te hicimos un chamamé para que todos juntos aprendamos que con poquito se pueden hacer muchas cositas. ¡Vámonos!
¡Chamamé!
Dulce al despertar, solo un buen día y un qué tal, cómo te va. En cambio guardo las caricias que me dabas y el beso grande junto a tanto para dar.
Ya sé que a veces faltan cosas en la casa
y esta guitarra que no alcanza su jornal. Darás mil vueltas y saberás este presente. Tan solo tienes solución sabiendo amar.
Lo poquito
me hace falta para grande nuestro amor. Palabras dulces que hacen bien al corazón. Ya sé que nunca tú has dejado de quererme, pero hace mucho que no me dices mi amor.
Ya sé que a veces faltan cosas en la casa
y esta guitarra que no alcanza su jornal. Dará mil vueltas y sabrás
poquito me hace falta, hará grande nuestro amor. Lo poquito me hace falta, no me quiten lo poquito. Lo poquito me hace falta, no me quiten lo poquito. Lo poquito me hace falta, hará grande nuestro amor.
Eso. Hay muchas cosas para sentirse orgulloso, que son lo que hablábamos recién, la tendencia de educar de todo. Bueno, después la forma que utilizaban los viejos para educarnos, te acordás que no era la más ideal, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi mamá me enseñó lo que era la ósmosis, porque te decía, cerrá la boca y comé. ¿Cómo hacés cerrar la boca y comé? No podés. Por ahí venía la vieja y te decía, te hacía contorsionismo, por ejemplo. Te explicaba porque te decía, mirá la mugre que tenía atrás de las orejas. ¿Cómo hacés ver la mugre que tenía atrás de las orejas? ¿Te das cuenta? Fuimos educados en ese sistema nosotros.
Claro.
Tal vez falló, pero yo siempre digo, ahora tenés que ir al psicólogo 10 secciones para que te explique que cuando los mayores están hablando, los chicos tienen que escuchar. Perfecto, para los psicólogos. Pero tu viejo, cuando vos estás hablando con él, le estás hablando con el tío y vos te decías, papi, y el viejo decía, pa. Claro, 5 sesiones de psicología, no está. Tal vez estaba mal, pero nunca podemos encontrar un término medio. El término medio que diga, que te miraba así el viejo. ¿Te acordás cuando papá, vos hacías una macana, el viejo te miraba así y vos decías, vamos a parar un poco la mano porque esto no, hoy no pueden atenderme. ¿No es cierto? Hoy los chicos, dejalo que se expresen y se suben a 4 patas arriba de la mesa, van tumbando copas, van buscando la coca y la vienen arrastrando arriba del mantel y traen allí, se expresó.
Claro, libremente.
Está bien, se expresó. Pero entonces Miguel Ángel Buonarroti, ¿cómo hizo aprender a expresarse? Leonardo da Vinci, ¿cómo hizo aprender a expresarse? Bueno, en aquel tiempo ya eran así, qué sé yo. Yo creo que el argentino es un personaje que jamás va a encontrar el término medio. O lo matamos a todos, o lo dejamos a todos vivos. No hay término medio.
Es cierto.
¿Eh? Es cierto. Sí. Un día salimos y matamos 30.000.
Que se vayan todos.
Sí, señor. Otro día salimos y se dejarlo a todos libres. No hay un término medio. ¿No es cierto?
Tal vez el término medio lo ponga el rastrojero rojo. ¿O no?
Ese querido rastrojero.
¿Qué es el rastrojero rojo?
El rastrojero rojo es una historia de cuando a mí me llevaron a Miramar. Cuando era chiquitito, pero el rastrojero tiene un montón de... Yo era el auto que yo me manejaba, el rastrojero. Ahí fue donde el Pigucci llevó a la gorda Brugialotti de novia.
Ay.
En el rastrojero. Imagínate el rastrojero 62, no el grande, el 70, el motor Borgo, sí. El chiquito. Y la metió a la gorda adentro. Y claro, la gorda se había puesto una faja para ir al baile. Esa faja elástica que te sacan 30 kilos en un solo golpe. Y el Pigucci desesperado... No podía cruzar la barrera de la faja elástica. Le entraban los dedos y le rebotaban contra el elástico. Y se acordó que el frucho, que el dueño del rastrojero tenía un tramontina en la guantera. Y agarró el tramontina y le hizo a la faja, a la gorda, y la gorda se desparramó y hizo ¡oh! Y lo aplastó contra el parabrisas. Claro, y de afuera apareció un frasco de escabeche, el rastrojero, la oreja, el pigullo, la nariz, el pigullo, la patita, el pigullo. Y viene el frucho y le dice, ¿qué te pasó, Pigullo? Se había reventado el airbag, que estaba aplastado contra el parabrisas con la gorda. Pero, eso es el rastrojero. Y cuando llevé a mi novia, que yo la llevaba en el rastrojero y yo era inocente para el sexo, porque a mí me educaron los curas salesianos.
Claro.
Así que yo cuando jugábamos al doctor, yo manejaba la ambulancia. No. Así que... Atrasado para el sexo. Atrasado total. Leíamos el Chiribín, la historia de Domingo Sabio, que sabíamos jugar a la mancha nosotros. Jugamos a la mancha en el maizal con la prima, la pala carneada. La mujer siempre más despierta que el hombre. Le saca un ventajón a los 12 años que no la alcanza más. Un día le digo a mi primo, vamos a jugar a la mancha en el maizal. Vamos. No, me dijo. Oh, Cristo, si el año pasado jugamos. No. Y viene mi primo más grande y me dice, ¿no ves que se desenrolló? Me dice, ¿qué? Le dije yo, que ya se desenrolló. Y ahí me enteré que cuando las mujeres se desarrollaban, no las dejaban más jugar a la mancha en el maizal con los primos.
Claro.
¿Y a nosotros quién nos explica? Nadie nos explica nada y seguimos tonto, 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 tonto. Hasta que la vida nos asopapo, nos aviva. ¿Me entendés? Se nos juntan las hormonas, no sabemos para qué sirven. Y así me crié yo, con ese... ¿Qué? Acuérdense, ahora te ponen la música en la confitería. Estum, 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 estum. Pasada a la 10 de la noche, estum, estum, estum. A las 4 de la mañana, estum, estum, estum. No sabés si cambiaron el disco, siempre el mismo. A nosotros, acordate, a los 15 años íbamos al baile. Sacaba a bailar una chica. Terminaba la pieza, ¿no es cierto? Y había que hablarle porque se hacía silencio. ¿Qué le decías? ¿Ordeñas mucho? ¿Viniste con el rastrojero? ¿Vinieron todas juntas? ¿Vinieron? Aquí no sabíamos qué decirle a las chicas. Ahora se alivian porque no hay música todo el día. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, los bailes. Ponían un acoplado, un acordeón y una batería. No había bafle, una bocina de lata. Entonces, ahora veo tanta parafernalia de sonido y ¿cómo entiendo? No entiendo. Claro, entonces entiendo por qué el parecoso, el dueño de orquesta colgaba un cartel, va cumbia. Ponían un cartel, cumbia. Entonces vos cuando escuchabas el ritmo de la cumbia, pero cuando te alejabas del escenario que ibas a la otra punta, no sabías más que estaban tocando. Entonces tenías que mirar qué ritmo tenías que llevar y veías cumbia y agarrabas ritmo otra vez. Te das cuenta, hasta volver a pasar frente al escenario que te introducía otra vez en el mundo de la música.
Claro.
Pero allá no escuchabas, entonces por ahí te ponían tango y te mostrabas bailando una tarantela. Cuando todos bailaban un tango, te quedabas mal. Así iba el cartel. ¿Eh? El acoplado era el escenario. Un día le pusieron el tronquito abajo porque estaban bajada el patio y los guachos del pueblo de Aló le patearon el tronquito y se le entró a ir el acoplado con los músicos arriba. Y le dice el cantor al director y se cambió el ritmo que se nos va la gente y era él el que se iba.
Cantando quiero llevarte guitarra por toda la chacra que me vio nacer. Madera del monte vuelves a la tierra, de trigo de lino tenés que aprender. Campesino vengo sembrando mi canto, ese que de niño solo supe ver. Maduré canciones, Santa Fe te quiero, guitarra del monte tenés que aprender.
¡Adentro!
Yo quiero cantarte tambero, curtido señor de las chacras, que junto con tu compañera tantas madrugadas te viera ordeñar. Que junto con tu compañero tantas madrugadas te viera ordeñar. Entre el mugir del bagaje me gusta escuchar de mañana. Cuando tu pecho se enciende suelta cuatro vientos una valesana. Cuando tu pecho se enciende suelta cuatro vientos una valesana. Esta samba nacida en tu nombre tiene gusto al alfalfar y en el canto que gasta tu vida por sobre el sembrado se suele escuchar. Hay viento que agita los pastos gritando tambero, tambero al pasar.
Segundita nomás.
Nacida en tu nombre, tiene gusto al alfalfa. Así nacen las canciones recorriendo mi país. Son historias de la vida que te dejan su sentir.